La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Que el 23 de abril se celebre el Día del Libro no es casualidad. Y es que el 23 de abril de 1616 fallecieron Shakespeare y Miguel de Cervantes. Se cumple el cuarto centenario de aquel 23 de abril y hoy nos vamos a acercar a la figura del escritor español más universal. Enseguida saludo al profesor Garrido Moraga. Con él hablaremos de Cervantes, que fue mucho más que un escritor. Después llegará la Crónica Negra. Hoy vamos a hacer un recorrido por varios países para contarte los robos a bancos que más han dado que hablar en los últimos años. Ya te adelanto que muchos están todavía sin resolver. Te contaremos qué películas se acaban de estrenar en el cine. Y terminaremos la noche con un invitado de lujo. Va a visitarnos en el estudio Carlos Goñi. Con él vamos a repasar lo último de Revolver y también sus temas más clásicos. ¡Vamos a por ello!
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En un lugar de la Alameda principal... Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches.
Así podría empezar.
Sí, pero de cuyo nombre sí quiero acordarme.
Eso es, porque tuve un grato encuentro con una persona grata.
Ah, efectivamente, por eso digo de cuyo nombre quiero acordarme.
¿Se puede mantener la atención por parte de los oyentes contando la vida de Miguel de Cervantes?
Vamos a ver, España, pues tú sabes que como somos, los centenarios de Cervantes y los aniversarios de Cervantes no se han celebrado. Entre otras razones, pues porque pillaban guerras por medio, follones, jaleos, y porque la figura de Cervantes, como gran figura de la literatura, empieza ya a reconocerse en el siglo XIX, XVIII y XIX.
Pero da la impresión de que es un hombre muy aburrido, ¿no?
No, para nada. Una vida, vamos, todavía está por hacer la gran película que sea Cervantes, y que tiene un guión que está hecho, que es su propia vida. Este año todo es Cervantes. Vas a los aeropuertos, te encuentras el Quijote. Vas a los kioscos, te encuentras el Quijote para niños, resúmenes de la vida de Cervantes. Nosotros queremos esta noche que el programa, como siempre, interese y atraiga. Y vamos a presentar un Cervantes con otras perspectivas, otros enfoques, de otra manera. Y no vamos a decir que es eso que se dice, siempre Miguel de Cervantes, Saavedra, nació, ta.
Y sobre todo, como vamos a ver y vamos a oír hablar mucho de Miguel de Cervantes, sí, que tengamos conocimiento de causa cuando nos refiramos a él y que sepamos probablemente detalles.
Y aspectos de su vida que son absolutamente desconocidos.
Perfecto. Una pregunta no. A veces... sentimos cierto pánico radiofónico a la hora de abordar un tema, profe. Eso es precisamente lo que nos sucede esta noche. Esta nueva hora de programa la vamos a dedicar a uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Un escritor, el creador de la novela moderna, un hombre muy desgraciado que falleció hace 400 años y que tiene una vigencia permanente. Hoy, en la noche de COPE, la vida de Miguel de Cervantes Saavedra.
Son muchos los lugares que pretenden atribuirse haber sido el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes. Pueblos y ciudades compiten por ese título de patria chica. Sin embargo, lo aceptado es que nació en Alcalá de Henares entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547.
Fue el cuarto de los siete hijos de Rodrigo de Cervantes Saavedra y de Leonor de Cortinas, que procedían de dos familias acomodadas. El abuelo paterno era juez de la Inquisición, un hombre que acabó dejando a su familia en la estacada. Los abandonó y los dejó en la miseria. Por parte de madre, el abuelo era magistrado y terrateniente, pero en realidad las dos familias carecían de fortuna.
El padre de Miguel ejerció de cirujano barbero, una profesión que le llevaría a recorrer infinidad de ciudades y pueblos, siempre acompañado de su familia. En aquellos viajes por España, los Cervantes pasarían por Valladolid, también por Córdoba, donde el padre de familia estuvo preso por deudas.
Un hombre que siempre se preocupó por la educación de sus hijos, Miguel de Cervantes, comenzaría a estudiar en el colegio de los jesuitas y todos sus hermanos sabían leer. En 1556 la familia marchó a Sevilla, la Puerta de América, una ciudad llena de vida. Por aquel entonces Miguel ya era adolescente, un joven tímido, gran lector y tartamudo.
Unos años antes, desde 1551, Madrid ya había sido designada la capital de España por la voluntad de Felipe II. Por aquel motivo, los Cervantes cambiarían Sevilla por Madrid, buscando una mejor posición económica y social.
Cuentan los escritos que en 1569 un tal Miguel de Cervantes, seguramente el hoy internacional Miguel de Cervantes, fue condenado a que le cortaran la mano derecha por haber herido a Antonio de Segura, pintor de la corte de Felipe II. Precisamente aquella sería la causa de que Miguel huyera a Italia y se convirtiera en soldado.
Profesor, ¿por qué no está claro? Me ha dejado así un poco fuera de juego el inicio del relato. ¿Por qué no está claro dónde nació Miguel de Cervantes?
Pues mira, porque ahora Cristóbal Colón tiene muchas patrias. Que si Génova, que si Mallorca, que si Cataluña, ¿qué ocurre? Pues que Miguel de Cervantes le pasa lo mismo. Un personaje de esa importancia universal, pues todo el mundo quiere. Pues nació aquí, con fundamento o sin fundamento. Lo que sí está claro es que se bautizó, su ciudad, y es la que se considera donde nació, en Alcalá de Henares, y por lo tanto tenemos que dar por bueno que así es.
Oíamos que la familia del padre y de la madre eran familias acomodadas, pero que carecían de fortuna, es decir, que eran como mileuristas.
Bueno, menos que mileuristas. Bueno, en principio, la familia del padre, el abuelo, era juez de la Inquisición, que no era ninguna tontería. Pero el hombre, pues, le gustaba la buena vida, esta, total, que dejó a la familia puesta y se marchó por ahí a correr aventuras y, por lo tanto, miseria absoluta.
Claro, los dejó tirados. ¿No?
Tirados.
¿Cómo era la España? ¿Cómo era la sociedad de aquella época?
La España era la sociedad estamental, ¿no? Es decir, en la cúpula de todo estaban los nobles, después estaba, con el noble estaba el clero, no había clase media y los que estaban abajo, que eran los pecheros. Los pecheros, que viene de pecho.
Pecheros de pecho, eso.
De pecho, es decir, el que ponía el esfuerzo físico, el que trabajaba para mantener a los otros de arriba.
El que se eslomaba.
Eslomaba y deslomaba, efectivamente. Entonces, una sociedad muy cerrada. Lo que pasa es que quien tenía dinero, como siempre, y dirá Quevedo, poderoso caballero es don dinero, yo ante el oro me humillo, él es mi amante y mi amado, porque puro enamorado anda continuo amarillo. Bueno, pues el que tenía dinero compraba títulos, el que tenía dinero podía subir y bajar. Pero el caso de ellos no, el abuelo materno también era magistrado, o sea, era gente de toga, gente de derecho, del mundo del derecho. Pero el hombre tenía unas tierras, se arruinó, total, un auténtico desastre. La familia era de prosapia relativa.
¿Prosapia de fina?
Pues sí, como de genealogía ilustre, de cierta tradición, de cierta, no sé, valores, de una estructura social en la que no estaban mal, pero no tenían nada.
Hablamos de la España de mediados del siglo XVI.
Sí, la España imperial, España todavía triunfante.
El padre de Cervantes dicen que era cirujano barbero. ¿Es compatible? ¿Se puede ser cirujano y barbero?
En aquella época sí, claro, porque al fin y al cabo el barbero era el que sacaba las muelas, no era solo el que rapaba las barbas. Hay cuadros de la época donde, pues, un poco desagradable, donde se ve al pobre enfermo con la boca abierta sangrando por ahí y el cirujano barbero sacando con las tenazas las muelas.
Pero por tanto, cuando hablamos de cirujano hablamos de dentista exclusivamente.
Dentista no, también
apéndices y eso está...
le echaban valor a todo, iban por los pueblos, la herida, las roturas de hueso, en fin, estamos hablando de, no era médico, no había estudiado la carrera de medicina. Pero, bueno, era un tipo, ten en cuenta que los médicos atendían a la gente con dinero. La gente que no tenía dinero, que era la inmensa mayoría...
Eran atendidos por los barberos.
Los hombres barberos, que eran cirujanos barberos, decían los barberos.
Ya.
Oiga, no hay que olvidar que Don Quijote llevaba una bacía de barbero en la cabeza.
Una bacía me suena como a escupidera.
Es para meterla aquí. Y cuando te iban
meter aquí, ¿qué quiere
en
decir?
El cuello, la ponían en el cuello, eso entonces es. Iban afeitándote y caía ahí en el agua... Era para recoger la espuma.
Una escupidera, pero de cara.
Una escupidera de cara.
Una escupidera facial.
Una facial, sí. Correcto. Aquí cogidita al cuello.
Caramba, qué gente, ¿no? Profe, una cosa. La respuesta me parece obvia porque creo que esto le podría ocurrir hoy día a cualquiera. ¿Tuvo importancia en la formación de Cervantes, incluso en su propio carácter, esa vida nómada Valladolid, Córdoba, Sevilla, Madrid?
Absolutamente, porque desde niño hay dos cosas muy importantes. La primera, el padre siempre se preocupó de que sus hijos tuvieran cultura, aunque no tuviera dinero. Las hermanas sabían leer y escribir. Ojo, ¿eh? Siglo XVI en España, las hermanas de Cervantes sabían leer y escribir. Eso se preocupó el padre. Y después ir por un sitio y otro y conocer la pobreza, estar un poquito mejor, más pobreza, estar un poquito mejor, eso le enseñó a mirar. Verbo que tenemos que tener claro desde el principio. Cervantes es la mirada.
O sea, un gran observador.
Extraordinario observador.
Profe, vamos a seguir hablando también, hablamos de la persona, pero es necesario hablar de los contextos. Decíamos que en el año 1551 Madrid era designada capital de España. Por lo tanto, cuando nos pregunten, ¿desde cuándo es Madrid capital de España? Pues desde 1551.
En efecto.
¿Cómo era Madrid? ¿Cómo era el Madrid?
Era un poblanchón. Un poblanchón que no tenía nada más que 5 o 6 casas, el Real Alcázar, que es donde está ahora el Palacio Real, el Palacio de Oriente, y Felipe II pues decidió poner allí la corte, y aquello significó una especulación urbanística, pero ya ni te cuento. Porque claro, los nobles querían construir palacios, los que querían conseguir puestos en la burocracia iban allí, todo el mundo se desplazaba. La gran ciudad de España era Sevilla, ojo. No era Madrid.
La Puerta de América.
Era la Puerta de América, la ciudad más importante, junto con Venecia, París, pero Madrid va creciendo desordenadamente. Madrid además no es ciudad, es villa. ¿Mm? Villa y corte, pero villa.
La villa de Madrid.
No llegó a la categoría de ciudad.
Ah, amigo.
Madrid es, yo estoy muy orgulloso, y además yo soy muy madrileño. Ayer estuve en Madrid, en la Biblioteca Nacional, presentando un libro, o sea que yo soy muy madrileño, me encanta la ciudad, que además acoge a todo el mundo, y es una ciudad preciosa. Pero en aquel momento, no, en aquel momento se estaba haciendo y se estaba haciendo mal. Hasta el extremo de que había que pagar impuestos por la altura de los edificios. Bueno, igual que ahora. Y entonces siempre la picaresca, llamada picaresca española, que existe en todas partes, pues retranqueaban, hacían una especie de alturas falsas, con unos techos muy bajos, la gente poco menos que tenía que ir para no pagar impuestos.
¡Qué fuerte!
Claro, y ahí es donde se escuchaba, como en todo el mundo, no solo en Madrid, ¡el agua va! ¡Fresta! Te caía todo.
Claro, no olvidemos que cuando hablamos de impuestos,
por la calle,
la palabra impuestos lo dice todo, es una palabra completamente explícita. Impuesto. Es decir, nadie voluntariamente endiña.
No creo, yo creo que ni loco más loco.
Ni Montoro.
No, Montoro tampoco. Y ahora sí lo obligan, pero si no, no.
Profesor, hablando de Montoro, o mejor dicho, hablando de nombres propios, hay uno que influyó mucho en la vida de Cervantes, Juan López de Hoyos.
Sí. Uno de los grandes temas que se plantea con Cervantes, ¿estuvo en la universidad o no estuvo en la universidad? Bueno, era un hombre culto, muy leído, pero no parece que estuviera en la universidad. Él estudió con los jesuitas y fue alumno de López de Hoyos, que era un humanista, tenía un colegio donde daba clases. Y allí aprendió pues retórica, aprendió latín, aprendió todas las cosas que se enseñaban en el momento.
Con jesuitas, que vaya institución educativa, ¿eh?
Hombre, en su momento revolucionaria, hoy ya no tanto, pero siendo una gran institución educativa.
Síntoma de prestigio, es decir,
totalmente.
Tu hijo estudia en los jesuitas,
sí.
Síntoma de prestigio.
La ratio studiorum, que es como se llama el método, ratio studiorum, razón de estudios o método de estudios, y hay que pensar que en Málaga, como en otras ciudades de España, tenemos un centro, un colegio de los jesuitas que tiene más de un siglo y que tiene por ahí ha pasado Ortega y Gasset, por ahí han pasado tanta gente importante. Es un método en aquel momento revolucionario donde se enseñaba a través pues del conocimiento directo, se hacían obras de teatro, el mundo educativo de los jesuitas marca, impregna, y lo sigue haciendo hoy y lo hacía mucho más en aquel momento.
Escuchábamos en el relato que Cervantes fue condenado a que le cortaran la mano derecha. Esa sentencia, deduzco que, como ya luego veremos, se vio afectado en la mano izquierda, la derecha no ejecutaría, no le cortaría la mano, ¿no?
Salió por piernas. Pues, vale. Si efectivamente este Cervantes es Cervantes, que pensamos que sí, y que tiene una riña, un duelo, con un pintor de la pintor secundario, no tenía importancia en la corte de Felipe II, pero claro, lo condenan a que le corten la mano derecha. Hombre, lo de la mano derecha, pues tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel.
Hombre, tiene sobre todo su utilidad.
Y, evidentemente, y salió corriendo, puso pie en Polvorosa, se marcha a Italia, porque claro, tiene que huir, pero se va, claro, a la Italia española. No hay que olvidar, estamos hablando del siglo XVI, mediados del siglo XVI, España, primera potencia del mundo, como lo que sería hoy Estados Unidos, para entendernos, tanto como Estados Unidos, y en Italia están las grandes posesiones de España. Está Nápoles, Sicilia, Milán, bueno, vamos a ver.
¿Todo eso era nuestro?
Sí, 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 sí. Y Bélgica, y Holanda, y Luxemburgo, y México, y Perú, y Argentina.
¿Y cómo podíamos vivir? Ay,
muy mal. Se vivía fatal, fatal, sí. fatal.
No, digo, ¿cómo...? Pero hoy día, si eso lo hubiéramos gestionado bien...
Pues no sé, se hubiera perdido también, tampoco te creas.
O sea que la marcha a Italia de Cervantes fue huyendo para que no le cortaran la mano derecha.
Es lo que se plantea, las biografías de Cervantes así lo presentan.
Déjelo ahí, vamos a ir a Italia, pero antes permítanme una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Con el profesor Garrido Moraga hablamos esta noche de la vida de Miguel de Cervantes. Precisamente dejábamos a nuestro protagonista recién llegado a Italia, huyendo para que no le cortaran la mano derecha y recién convertido en soldado. Vamos a retomar desde ese punto la historia de su vida.
Eran tiempos peligrosos en el Mediterráneo. Los turcos parecían invencibles y habían ido conquistando territorios cristianos. La situación era crítica. En 1571 se firmaba la alianza entre el Papa, Venecia y España. La escuadra salió a la mar al mando de Juan de Austria. El 7 de octubre las armadas de turcos y cristianos se encontraron y la batalla fue feroz. Los gritos resultaron espantosos y el agua se volvió roja, del color de la sangre.
En aquella batalla estaría presente el soldado Cervantes. Se encontraba en el lugar de mayor peligro porque así lo había pedido. Aquel día estaba enfermo y le ordenaron que no subiera cubierta, una orden que él desoyó. Consciente del riesgo que corría, se armó de valentía para estar presente en la batalla y resultó herido. Su mano izquierda quedaría inmóvil para siempre, una secuela que para él sería motivo de orgullo. Desde entonces sería el Manco de Lepanto.
Aquella no sería la única batalla en la que participaría Miguel de Cervantes. También intervino en otras empresas militares a las órdenes de Juan de Austria. Tenía más que decidida su vocación militar. Con buenas cartas de recomendación de don Juan y del virrey de Nápoles, acompañado de su hermano Rodrigo, también soldado, se embarcó hacia España. Cervantes soñaba con ser capitán y triunfar en el campo de batalla, pero su destino cambiaría en Marsella, donde se cruzó con los piratas.
La goleta en la que viajaban los hermanos se separó de la flotilla por culpa de una fuerte tormenta. Tras una batalla desigual, la embarcación fue apresada y trasladada a Argel. Al conocer sus cartas de recomendación, los captores de Cervantes pensaron que se encontraban ante un personaje de relevancia y por eso pidieron un altísimo rescate por él, 600 ducados a cambio de su liberación.
Su hermano correría mejor suerte, él sí fue liberado sin grandes exigencias. Sin embargo, entre 1575 y 1580, Miguel de Cervantes atravesaría el periodo más terrible de su vida, cautivo durante 5 años, 5 largos años.
Y profesor, luego hablaremos de la batalla de Lepanto, de la que, en fin, hay aquello del Manco de Lepanto, se nos ha quedado todos en el subconsciente, ¿verdad? Pero sitúeme, esto del enfrentamiento entre turcos y cristianos.
Sí, los turcos, que en origen vamos a entendernos, vamos a usar la palabra tribu.
Turcos de Turquía.
Bueno, y no solo de Turquía. Ellos llegaron a tener un imperio. Egipto también era del Imperio Turco, Turquía era del Imperio Turco, Grecia era del Imperio Turco, es decir, hasta 1918...
Ah, y los problemas entre Turquía y Grecia, ¿no?
Por ejemplo. De hecho, Grecia, no tenemos tiempo, pero es la primera que se independiza del Imperio Turco.
Bueno, y de hecho hay una peli que no vi hace poco tiempo que hablaba de la intervención del ejército australiano en las guerras entre Turquía y Grecia, una cosa espectacular.
Sí. Y bueno, y la batalla de Galípoli y toda esa serie de cosas que ocurrieron, ¿no?
Total, eran unos tíos con un imperio.
Pero vamos, un imperio. Estambul, la capital, la antigua Constantinopla, era la sublime puerta, porque el Imperio Turco era conocido como la sublime puerta. Bueno, pues los turcos venían, pero vamos, que se comían Europa tranquilamente, ¿eh? Pero tranquilamente, vaya tú a creer que... Y llegan y conquistan Budapest, y no hay quien los pare. Y cercan Viena. Y claro, yo lo voy a contar, mira, yo comprendo que estamos hablando de Cervantes, pero esto es una cosa interesante. ¿Quién no sabe lo que es un croissant?
Yo, naturalmente, que sabemos lo que es un croissant.
¿Sí? ¿Por qué tiene esa forma y dónde nace el croissant?
Yo creo que en Francia, y tiene forma de cuerno.
Tiene forma de media luna.
De media, sí, es verdad, claro.
Y nace en Viena. ¿Ah? Cuando los turcos rodean Viena, hacen por debajo una serie de zanjas y de túneles para poner bombas. Pero claro, trabajaban de noche. ¿Y quién trabajaba de noche? Los panaderos. Los panaderos escucharon el ruido por debajo, llamaron al ejército y pusieron a los turcos en fuga. Y como conmemoración, los panaderos de Viena inventaron el croissant.
O sea que ese es un símbolo de la victoria...
De la victoria de los vieneses sobre los turcos. Bueno, esto no tiene nada que ver ahora con lo que estamos hablando.
Y frente a eso, supongo que el mundo cristiano, lo que se llamó la Santa Alianza, se organizó.
Hombre, qué remedio, pero si es que, vamos, que venían, tenían el norte de África también.
¿Y quiénes formaban esta Santa Alianza?
El papado. El Papa, que tenía los estados pontificios, el Papa era un monarca, tenía terrenos, tenía territorios. Venecia, la República de Venecia, que además le iba el negocio, porque todo el negocio en el Mediterráneo, los piratas turcos se encargaban de fastidiarlo.
Un puerto importantísimo.
Importantísimo, y España, claro, que era la gran potencia. Como hoy igual sí, si es que es lo mismo. Estados Unidos no tiene que estar en todas partes, pues España tenía que estar en todas partes.
Sabido el contexto, hablemos de personajes. Hay uno que todos hemos estudiado y seguramente más de un curso, Juan de Austria.
Don Juan de Austria, el hijo del emperador Carlos V, hijo natural. El emperador tuvo dos hijos naturales después de morir la emperatriz Isabel, ¿verdad?, a la que siempre quiso. Y don Juan de Austria, el símbolo, imaginemos la galera real toda pintada de blanco y oro, con unas jarcias y unas velas preciosísimas, y con un estandarte de color celeste que se puede ver en Toledo, con un crucificado y esa galera con toda la armada.
¿Y él era militar o monarca?
Militar. Él era militar. O
sea, hijo de monarca, pero militar.
Pero militar, y además, cuando niño le decían Jeromín. Y se crió...
Jeromín de Jerónimo.
Le decían Jeromín de Jerónimo, y además porque estuvo con su padre, el emperador, en Yuste, y tenía relación con los monjes, y bueno, el emperador disfrutó de su hijo natural hasta su muerte. Era un personaje... Quien vaya al Escorial, que vea la tumba de don Juan de Austria, no es el retrato ideal, pero siempre se le ha presentado como guapo, alto, elegante, fino, caballero, bueno. Y él era el capitán general de la escuadra cristiana que iba a buscar a los turcos.
Oiga, hablemos de la batalla de Lepanto. Primera pregunta, ¿dónde está Lepanto más allá de la calle Lario?
Pues mira, más allá de la calle Lario, de la Gran Vía de Madrid, o de la Vía del Scors de Barcelona, pues está en el Golfo de Corinto, lo que hoy entendemos por el Golfo de Corinto. Son en Grecia, entre la parte continental y la parte que es la península de Macedonia, ahí se encuentran dos golfos, al final de uno de ellos está la ciudad de Corinto. Allí se encontraron las dos cuadras,
Y ahí fue la batalla de Lepanto.
La batalla de Lepanto, que fue la batalla naval más importante durante siglos, y donde los cristianos consiguieron frenar a los turcos, pararon a los turcos. Si no, cabe la posibilidad de que los turcos hubieran invadido Europa.
Y es ahí donde a él ya, por razones que me explicará, le empiezan a llamar el Manco de Lepanto.
Don Miguel está como soldado. Esa batalla fue una batalla muy, muy rara, porque en realidad fue en el mar, pero fue en tierra.
¿Ah? Fue en el mar, pero fue en tierra.
Sí, porque las galeras del Mediterráneo, las galeras tienen espolón, se engancharon...
¿Las galeras son los barcos?
Los barcos, con los remos, donde iban los forzados. Que iban allí los pobrecillos.
¿Y dice que las galeras tienen qué?
Tienen un espolón, una parte de delante. Si vemos las galeras romanas en las películas de romanos, ¿sí?, esa especie de pico que preparado con metal para chocar contra otra galera, partirla por medio y se hunde. Pues bien, las galeras se enfrentaron y entonces chocaron y se formó una plataforma de madera de barco. Y por allí maniobraron los tercios españoles como si estuvieran en el campo. Y por eso es una batalla naval, pero donde la infantería de marina, que la más antigua del mundo es la española, pudo maniobrar y pudo moverse como si estuviera en tierra.
Y era allí que tuvo una actuación heroica.
Bueno, Miguel de Cervantes, primera característica, hemos usado el verbo mirar. Ahora vamos a usar otra palabra, valor. Y así describimos al personaje. Él estaba bastante enfermo, tenía fiebre, estaba abajo, en el sollao, la parte de abajo de la galera. Y además estaba muy mal. Y claro, él escuchaba los ruidos de que las galeras se iban acercando, los gritos, los primeros... Y dice, yo quiero luchar. Y dice, no, ni de ninguna de las maneras, si tú estás fatal, que yo quiero escuchar. Y además, voy a luchar en el puesto más peligroso. La proa de la galera, la parte delantera, allí había como una especie de barquito pequeño, o el esquife, una lanchita pequeña que se bajaba en determinados casos por necesidades. Y allí se puso, en el sitio donde caían más balas, caía más sangre, pensemos en el fuego, los palos que caen, un bosque ardiendo, imaginaos.
Y todo caía en el bote chiquitito.
Y todo venía pum pum, y él allí aguantando el tirón. Y claro, tres heridas, en el pecho y sobre todo la de la mano izquierda, que no le cortaron el brazo, pero le quedó inútil, no podía usar la mano, por eso el manco de Lepanto.
¿Y por qué se sabe que le hirieron en la mano izquierda? ¿Hay escritos de ¿Hay evidencias?
Bueno, hombre, hay una frase de él donde, porque él, Lope de Vega, que lo odiaba, se odiaba entre ellos, pero bueno, para entendernos, lo llamó tullido, poco menos, lo insultó, y Cervantes contestó con esta frase: gloria de esta herida, que fue en la ocasión más grande que vieron los siglos pasados, han visto los presentes y verán los futuros.
Qué barbaridad con Miguel de Cervantes. Y mira que era leído, pero no era muy formado, ¿eh?
No, pero era leidísimo. Fíjate. Pero no tiene nada que ver.
Oiga, escuchábamos en el rato que hacían Carmen y Mónica que aparecieron piratas cerca de Marsella.
Sí, toda la costa mediterránea estaba llena de piratas. Las personas que vengan al sur verán que hay a lo largo de la costa torres. Se llaman torres vigías. Eso eran torres donde había soldados y estaban siempre vigilando el mar. Cuando veían venir los piratas, que además los piratas llegaban, pensemos en la ciudad de Motril, ¿no? Llegaban, o cualquier ciudad marítima, llegaban, entraban, arrasaban, se llevaban los esclavos, y si te he visto no me acuerdo. Entonces hacían fuego en la torre y se pasaban de una torre a otra el fuego para que la tropa fuera a la playa y defendiera. Pues bien, en efecto, los piratas eran un peligro, piratas berberiscos de la Berbería, de esa zona, eran un peligro tremendo. Y eso tardó muchísimo, todavía en el siglo XVIII se temía la llegada de piratas.
Decían que Cervantes fue apresado. ¿Qué fue apresado? ¿Por piratas?
Sí. Venía ya su hermano y él venía con sus cartas de recomendación que se le había dado a don Juan de Austria. En fin, venía el hombre más contento, hubiera llegado a España. Él hubiera seguido la vida militar, porque es lo que quería, era ser capitán. Después de Lepanto estuvo en otras acciones de guerra, no volvió inmediatamente, ¿no? Estuvo en otros frentes, era muy valiente. Y ya cuando deciden volver, a la altura de Cadaqués, por ahí, la zona de Costa Brava, aparece un barco pirata de Ali Mami, un pirata, y bueno, se enfrentan los dos barcos, con tan mala suerte que el barco que lleva a Cervantes y a su hermano y a otros más, pues sucumbe y se lo llevan preso.
¿Y está 5 años preso?
En Argel, en efecto, en Argel.
¿Cómo fueron esos 5 años?
Terrible, bueno, vamos, ¿no? A ver, los 5 años de Argel fueron años tremendos, por una parte y por otra, no me explico. Estar preso es espantoso. Por otra parte, él era un preso muy importante, porque cuando le quitaron las cartas y vieron las cartas, aquí tenemos material. Y claro, lo consideraban, entre comillas, lo consideraban, pero es que se intentó escapar 4 veces que se sepa. He dicho mirar y valor. Una vez lo traicionaron, otra vez no pudo ser, tuvo muy mala suerte, lo pasó fatal, porque es lo que intentaba era llegar, escapar, salir y y llegar al primer puesto, vamos a llamarlo así, cristiano, el primer catedral, ¿no? Llegar allí, pero no tuvo suerte. Y él, el miedo que tenía era que se lo llevaran a Estambul.
¿Y eso por qué?
Porque Estambul era la gran capital de los esclavos, donde se vendían y se compraban. Si ya iba a Estambul, ya volver a España se acabó. Podía haber acabado donde quisiera. Hay una teoría que no comparto, y que no compartimos ninguno de los filólogos, es la teoría de Arrabal, de Fernando Arrabal, el gran escritor, de que Cervantes pues tuvo relaciones allí en Argel con su propio dueño, el que lo había comprado, porque el imami lo llevó allí y lo vendió
como esclavo.
Y bueno, pues, pero esto se contradice claramente con las cuatro huidas. Si Cervantes se hubiera encontrado muy bien como efebo en esa especie de harén masculino, pues no se hubiera intentado escapar.
Y se quiso escapar curiosa. Hasta cuatro veces.
Hasta cuatro veces.
Oiga, y finalmente fue liberado, se escapó y...
Es que claro, pedían 600 escudos, era muchísimo dinero lo que se pedían. Yo el otro día hice el cálculo, que yo para el cálculo no soy muy bueno, pero me salieron casi unos 16.000 euros en el siglo XVI. Era un dineral. Y claro, ¿cómo reunir eso? Estaban los frailes que iban pidiendo limosna, que rescataron al hermano. Los frailes de la Merced, los mercenarios, que su función era rescatar a los presos.
Claro, el hermano, que en todo caso el rescate sería menor porque no tenía credenciales.
El hermano fue muy poco, pero a él no lo dejaban. La madre pidió un préstamo. Bueno, toda la familia, sobre todo su madre, se volcó en conseguir el dinero y por fin consiguen el dinero y pueden rescatarlo.
Por tanto, entre familiares, entre...
La madre sobre todo.
La que reúne el dinero.
Es la que reúne el dinero. Pero claro, con un problema, que cuando él llega aquí, tiene la deuda. Porque el dinero era prestado. O sea que Cervantes llega a España después de unos años calamitosos, que está en su propia obra, en Los baños de Argel, el título de la obra es muy explícito, y que tiene que empezar a pagar el préstamo de su propia redención.
Por tanto, estamos ante un Miguel de Cervantes que tiene que pagar una enorme deuda como consecuencia de su liberación, pero todavía no hemos hablado del Quijote. El Quijote no había nacido.
Pero fíjate tú si tiene guión para una película. Batallas navales, piratas en el Mediterráneo, años de cautiverio, ahí el guionista puede meter lo que le dé la gana.
Intentos de fuga.
Cuatro intentos de fuga. Es una vida épica, es la vida de un héroe.
Bueno, pues tras 5 años apresado, Cervantes por fin volvería a España, a su patria. España le esperaba.
A sus 33 años, Miguel de Cervantes regresaba a España. A su vuelta se encontró una nación en clara decadencia económica. Trató de conseguir un puesto en la administración de las Indias, pero fue un intento fracasado. Tampoco tendría suerte en su deseo de marchar a Nápoles con el conde de Lemos. El conde decidió no llevarlo consigo.
Por aquel entonces, Miguel de Cervantes ya era padre. Había tenido un hijo en su etapa de soldado en Nápoles y a su vuelta a España tendría una hija, Isabel, fruto de su relación con Ana de Rojas, una mujer casada.
Con 37 años, Miguel se casaba con una joven de 18, vecina del pueblo de Esquivias. Ella era Catalina de Salazar y Palacios, procedente de una familia relativamente acomodada. No fue un matrimonio por amor, simplemente por interés económico. Y es que Cervantes siempre estaba endeudado. Aún por aquel entonces debía dinero de su rescate.
Ya cerca de los 40 años, Miguel de Cervantes comenzó a escribir. La Galatea, una novela pastoril, fue su primera obra, con la que obtendría un notable éxito que le animó a seguir escribiendo. Comenzó a frecuentar el ambiente literario de Madrid y entró también en sus enfrentamientos, sobre todo con Lope de Vega.
En aquella etapa de su vida, Cervantes acabaría recorriendo las tierras de La Mancha y de Andalucía, recaudando grano y dinero para el gran proyecto, para la Armada Invencible que acabara con Inglaterra. En Écija fue excomulgado por su exceso de celo en la recaudación. En Castro del Río lo encarcelaron por quedarse con parte del trigo recaudado y también lo fue en Sevilla, acusado de estafa.
En 1605, a sus 58 años, Miguel de Cervantes publicaba la primera parte del Quijote, una obra que fue recibida con gran éxito.
Mi único deseo, Sancho amigo, es que el sabio que escribe esta historia preste atención a que por estos parajes abundan fantasmas y gentes del otro mundo. Y por eso es harto difícil combatirlos. Aunque bien pensado, eso hace más meritoria nuestra empresa.
Yo creo que lo mejor y más acertado sería volvernos al pueblo, dejándonos de andar de la ceja a la Meca.
La alegría duraría muy poco tiempo. Ese mismo año, toda la familia era apresada por la muerte de un caballero en la puerta de la casa de las Cervantas.
Miguel siguió escribiendo mientras su salud se debilitaba y a pesar de su nuevo oficio de escritor, su economía no mejoraba. Para complicar más aún la situación, en 1614 aparecía el falso Quijote de Avellaneda. El golpe fue terrible, pero animó a Cervantes a escribir la segunda parte de su obra. Era el año 1615.
Y como había ocurrido con la primera entrega, con la publicación de la segunda parte de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote, el triunfo también sería enorme. A pesar del éxito, la situación familiar seguía siendo terrible, consecuencia de los enfrentamientos por los bienes, por los escasos bienes de los Cervantes.
En 1516, agotado, exhausto, Miguel de Cervantes fallecía. Tenía 68 años. Fue enterrado en las Trinitarias Descalzas de la calle Cantarranas de Madrid. Hasta sus restos han sido materia de disputa, pero esa es otra historia.
Profesor, hablábamos año 1551, Madrid se convierte en la capital de España, una ciudad, un pueblucho, un gran pueblo.
Pobrechón manchego, le decía.
Eso es, pero en fin, ya lleno de especuladores, la gente tal, en fin, crecimiento, alegría, movimiento económico. ¿Cómo era la España que se encuentra Cervantes tras su liberación? ¿Había cambiado?
Totalmente. O sea, en Cervantes encontramos dos Españas. La España en la que él nace en su primera juventud, que es una España todavía con ideas imperiales de triunfo, de poder, y la España de la decadencia, que él ya padece y que ve en concreto. Él trabaja para recaudar para la Armada Invencible, que fue el desastre más grande, la quiebra, el Estado se tuvo que declarar en quiebra, no podía pagar los préstamos, el hambre, la situación económica, seguía siendo el gran imperio, pero la situación económica de España, la pérdida de habitantes que se iban a América y también las guerras continuas, que España estaba en guerra permanentemente. Todo eso, él pasó de la épica a la necesidad, del heroísmo pasó a la pobreza de la nación. Él fue pobre siempre, el pobrecito mío, eso no lo pudo eludir.
Oíamos hablar de el conde de Lemos. ¿Quién fue este señor y sobre todo por qué Cervantes se quiso ir con él a Nápoles?
En aquella época un escritor no podía vivir prácticamente de su obra, necesitaba un mecenas, lo mismo que lo necesitaba un pintor. Normalmente los mecenas eran los nobles y sobre todo los religiosos, los conventos, que eran los que encargaban los cuadros. Y los nobles, pues que tenían ciertos, ¿qué te diría yo?, intereses cultos, el conde de Lemos era uno de ellos, pues ayudaban a artistas. Por ejemplo, Sesa ayudaba a Lope de Vega. Cada uno, el Alba ayudó en su momento a Garcilaso. No se tenía una vida independiente. Tú no podías vivir solo de lo que escribías. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, entre otras cosas no había derechos de autor. Tú publicabas un libro, te daban una cantidad y adiós. Ya está, ahí quedó. No podías, si hacías nuevas ediciones, no recibías nada. Entonces él aspiraba, porque claro, él en su imaginario Italia es lo más. Italia es que era lo más, sigue siendo, ¿no? Entonces él deseaba ir a Italia. A Lemos lo nombran virrey de Nápoles y llevaba una corte. El virrey llevaba una corte donde había músicos, había pintores, había poetas, había de todo, y él aspiraba a ir. Y Lemos lo dejó aquí. Le ayudó, no es que no le ayudara, pero no se lo llevó a Italia, donde además él tenía el recuerdo de su hijo, ese hijo misterioso del que no sabemos nada, solo el nombre, un nombre rarísimo, Promontorio.
Promontorio.
El niño se llamaba Promontorio.
Yo tenía nombre de grano, Promontorio.
Promontorio. Tenemos noticias. En el viaje al Parnaso él hace ahí una referencia.
Perdón, ¿este es el hijo de que tiene con esta mujer que era casada?
Esta mujer, de la primera mujer, no se sabe nada.
Nada.
Solo que él la llama, no se podía llamar así, la llama Silena. Silena, le da ese nombre clásico, ¿no? Y al niño lo llama Promontorio. De Promontorio no se sabe nada, él nunca tuvo relación con el niño. Lo único que se puede deducir que se dedicó a las armas. Parece que fue soldado, el hijo. No hay noticias más. Ya sí, la hija sí es de una mujer casada con un tabernero, que además aceptó, lo engañaron.
El tabernero
aceptó como su hija. De hecho, Cervantes, hasta que la niña tiene 14 años, no se hace cargo de la niña. Y se hace cargo de la niña cuando muere la madre. Es una historia tristísima, tristísima, porque Cervantes no la quería. Vamos, de hecho, no le pone su apellido. La niña no se llama Isabel de Cervantes, se llama Isabel Saavedra. Y quien la cuida es su tía, una hermana de Cervantes, que es Magdalena. Y se llevaron siempre fatal la hija y el padre. Muy mal, muy mal, muy mal. porque él no la aceptaba. Uh-huh. No la quería.
Sea, él tuvo el primer niño, el promontorio.
El promontorio.
Luego tiene a la niña, que es hija de la mujer del tabernero.
Efectivamente.
¿Y ahí paramos de contar?
De hijos paramos de contar.
Correcto. A sus 37 años, Miguel de Cervantes ya era padre de dos hijos de dos madres diferentes.
Claro.
Y se casa con otra mujer, una joven de 18 años. Sí. ¿Cómo fue ese matrimonio?
Por interés. Ella era una niña, 18 años, tenía entonces 37. La posición de la familia de ella no era mala, en Esquivias, en el pueblo de Esquivias, pero fue un matrimonio fracasado completamente, en el sentido de que prácticamente vivieron siempre separados. Ella prefería quedarse en Esquivias, él en Madrid. Él se iba a Madrid, a la corte literaria.
¿Esquivias dónde está, por cierto?
Es un pueblecito, si no me equivoco, y lo miraremos, Toledo. Ajá. Creo que es un pueblo de Toledo.
Vale.
Y bueno, pues él estaba en Madrid en la mayor parte del tiempo. Y entonces, bueno, pues fue un matrimonio, no hubo amor, no hubo hijos. Y en algunos textos se ha dicho, y no es verdad, que se divorciaron, imposible, no se podían divorciar, en aquella época no existía el divorcio, pero que no fue feliz, no fue matrimonio.
Oiga, por cierto, Miguel de Cervantes se convirtió en funcionario, hemos oído que fue recogiendo grano, en fin, la fiscalidad. ¿Cuándo, por qué, y sobre todo por lo que he oído, me da la impresión de que no fue precisamente un funcionario ejemplar, ¿no?
Ay, acaba usted de tocar un tema, ay, qué tema. ¿Por qué se mete a funcionar?
Estamos buscando Esquivias. ¿De qué provincia de España? Toledo. Esto no lo dirán ahora. No lo dirán inmediatamente.
Yo creo que es de Toledo.
Decía, ¿cuándo y por qué? Y si no fue un funcionario ejemplar.
Se hace funcionario, se mete en eso por necesidad económica, que tenía que comer. Entonces se dedica a recoger, además, un puesto horroroso, recaudador de impuestos. Iba por los pueblos cogiendo el aceite, cogiendo el trigo. Por ejemplo, lo excomulgaron porque cogió aceite y trigo de la iglesia. Y entonces, claro, la iglesia, vamos, ¿cómo te lo diría yo?
Esquivias es de Toledo, ¿eh?
Ah, bueno.
Perdóneme que le interrumpa.
Es que
sí, por tanto,
el
excomulgo...
Es un escalofrío, ¿no? Cuando imagínate en la radio que se nos está escuchando tanta gente de Esquivias, y que uno diga de Esquivias...
¿De Cuenca?
Otro sitio, hombre,
profesor,
queda uno fatal.
Correcto.
Quedamos fatal, ¿verdad? No, Esquivias, Toledo.
Pero, perdóneme, ¿no? Le he sacado del argumento.
Me
dice que él se lleva aceite y trigo de la iglesia, lo excomulga.
Y lo excomulgaron, ¿eh? ¿Qué tiene?
Pero en Sevilla también volvió por estafa, ¿no?
Pues, sí, es que la cosa se complicó. Porque... siempre hemos aprendido que fue porque él recogía dinero, no solo grano y aceite, recogía dinero y eso se lo daba a un banquero. El banquero quebró, se quedó sin dinero y él no pudo responder a la hacienda pública, al Montoro de la época. Y como no pudo responder porque no tenía el dinero, pues lo metieron en la cárcel.
De todas maneras yo pienso...
El caso es
sí, perdón,
que a lo mejor él pues se gastó el dinero. ¿Que fuera honrado? Yo creo que sí, porque Cervantes que era una muy buena persona, pero su padre también estuvo el hombre por deudas, en fin.
En cualquier caso, todo esto que estamos viviendo ahora en España de...
Ah, bueno, no tiene comparación.
De corrupción, de tal... Es que a lo mejor lo llevamos en la genética, con estos antepasados que tenemos, y a lo mejor no somos tan... Debería ser un eximente.
Hombre, lo que sí está claro es que, vamos a ver, no existe en ninguna parte del mundo un jardín perfecto, y solo cuatro o cinco hierbas malas. Las hierbas malas nacen en caldos de cultivo. Esto es un tema que habría que reflexionar.
Oiga, con los papeles de Panamá, mire usted, en Rusia, en Inglaterra, en Islandia...
En todas partes. O sea que...
Oiga, ¿y cómo surge su interés por escribir?
Bien, bueno, él, Cervantes, tiene una formación, como hemos dicho, no fue a la universidad, pero tiene una formación y hay un mundo que le acompañará siempre. Hemos dicho mirar, valor, y ahora vamos a decir... pastores. Fíjate qué cosa. Pastores. La novela pastoril. El mundo de los pastores. Un mundo que no existe. El mundo de los pastores es durísimo. Lo vemos cuando tienen que estar...
de pastores ganado, de oveja y de ganado.
De oveja, de ganado. Pero en el mundo clásico, los pastores estaban en unos sitios paradillos. No,
los prados maravillosos.
Unos prados verdes. Y allí estaban ellos con la flauta. Y venía una pastora y se acercaban a la pastora. ¡Oh, la pastora! Oh,
o sea, nada más lejos de la realidad.
Claro, bueno, pero ese mundo es un mundo que está presente. Es como una especie de Shangri-La. Ese paraíso que se piensa, ¿no? Y entonces, bueno, pues él escribe una novela pastoril, y tiene éxito. Y dice Cervantes, hombre, pues mira, le dieron un dinerito, pues vamos, mira qué bien. Y en aquel momento, ¿dónde estaba el negocio literario? ¿Dónde? En el teatro. No en la novela, en el teatro. El teatro era el gran espectáculo. No había tele, no había radio, no había nada. Entonces, el teatro era donde iba la gente, que además había teatro todos los días. Se iban por la tarde, muy tempranito, a las 4 de la tarde, se sentaban allí los que se sentaban, los que no de pie, y allí empezaba la representación que duraba horas, de varias obras, por distintas partes. Pero claro, ay, amigo mío, y él escribe obras de teatro, y no le va mal, y no le va mal. Pero claro, aparece el monstruo, Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, que ese tiene otra biografía, ¿eh? Ese tiene también tiene lo suyo, también tiene lo suyo. Que es el más grande de los escritores de teatro españoles, uno de los más grandes mundiales, y además tenía una facilidad asombrosa para escribir. Él mismo dice, hablando de comedias, dice, más de 100 en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Y cuando era niño y no sabía leer ni escribir, decía versos.
Lope de Vega.
Lope de Vega, y le daban la merienda.
¿Y hablaba en verso?
Si quería, sí. Es un caso absolutamente excepcional. ¿Qué ocurre?
Qué asco de niño.
Qué asco, sí, pero bueno, no tuvo una vida tranquilita, ¿eh?
Ya. Vamos a Cervantes.
Total, chocan.
Adiós. Chocan. Y se convierte en su crítico.
Chocan. Cervantes y López chocan en el mundo literario del Madrid de la época, que es el mundo del siglo de oro, donde están los grandes autores. El caso es que López odia a Cervantes y Cervantes dice, el mismo Cervantes dice, y yo, que bueno, la cosa no iba mal hasta que llegó este y me lo fastidió todo. Y entonces es cuando él tiene que dejar de escribir teatro.
Profesor, un minuto para que me hable del Quijote. Un minuto, solo un minuto.
Un minuto. En el Quijote está todo. Es la primera novela, la última, la mayor de todas, la Biblia española, y como decía María Zambrano, la cultura de España.
Señor Don Quijote, vuestra merced me eche la bendición y me dé licencia, porque desde aquí quiero volver a mi casa con mi mujer y mis hijos. Sí, sí, porque no se puede llevar con paciencia el recibir cofes y manceamientos, y golpes y mordiscos, y estar encima con la boca cerrada.
Habla, Sancho. Habla lo que quieras.
Profesor, ¿qué es el falso Quijote de Avellaneda?
Cuando publica la primera parte tiene un éxito extraordinario. Extraordinario. De hecho, se traduce al inglés inmediatamente.
¿Él disfrutó en vida del éxito?
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, no de dinero, pero sí del éxito. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso estaba ahí. Y alguien, aquí quiero rendir homenaje al profesor Juan Antonio Frago Gracia, catedrático de Zaragoza, que lleva investigando esto años y que ha llegado a conclusiones muy interesantes y ha publicado libros sobre el tema, escribe una segunda parte, el llamado falso Quijote, Quijote de Avellaneda, donde no tiene nada que ver con el Quijote de verdad, llamamos así. Es buena novela, pero vamos, no tiene nada que ver con Cervantes. Y esto le obliga a Cervantes, menos mal que escribió el Quijote de Avellaneda, llamado de Avellaneda o apócrifo. Menos mal, porque Cervantes se picó, que te vas a enterar tú de lo que vale un peine. Y hizo la segunda parte, que por supuesto arrasó y destrozó a la primera. Y uno de los rasgos de la modernidad, porque tú sepas, en la segunda parte Cervantes habla de la primera parte como si no fuera él.
¿Ah, sí?
Sí. En una venta están en un lado Sancho y Don Quijote, y en la habitación de al lado hay unos leyendo el Quijote.
¿Ah, sí?
O sea, no, claro, he dicho, está todo. Todo está en el Quijote. Todo lo que se pueda inventar en literatura está en el Quijote, y en la literatura y en más cosas.
Oye, ¿y todo ese éxito del Quijote no le reportó a él dinero? Porque me ha dicho que siempre fue pobre.
Nada, que le va a reportar. Le dieron un dinero, pero ya está. Pero
y se acabó.
Muy poco.
Fíjese si hubiera generado derechos de autor el Quijote, el que lo hubiera heredado, ¿eh?
Los franceses decían, al poco de morir Cervantes, en pleno siglo XVII, dice, si este hombre hubiera sido francés, lo hubiera mantenido el Estado. Y sin embargo ha muerto en la pobreza.
Ha habido una expresión que utilizamos en programas anteriores que me aluce algo de la humanidad. Alguien que dijo, si
fue Dostoyevsky, ¿no? El que
se... Dostoyevsky dijo de Cervantes.
De Cervantes, que cuando llegue el día del juicio y le pregunten a los seres humanos qué han hecho, Dios te preguntará, bueno, ¿qué habéis hecho desde que os creéis? Pues todo el mundo se girará y mirará a uno. Y a ese escribió el Quijote. y Dios dirá, estáis todos salvados al cielo. Pero voy a terminar en ese sentido con lo de mirar. Lo que inventa Cervantes es mirar a los ojos. Los escritores podían mirar a los personajes de tres maneras, o de dos. Una era de arriba abajo, el escritor, el autor, como superior al personaje. Otro de abajo arriba. Pero Cervantes aprende y nos enseña a mirar a los ojos. Lo que nos enseña es la humanidad, la dignidad, la libertad y la tolerancia. Y el humor, y lo más curioso, y lo más tremendo, es que él es el creador del humor en la novela. Y qué poco humor tenemos ahora en España, y qué poca tolerancia, y qué poco respeto. Cervantes es un humanista, y con él se cierra un ciclo de la historia de España, pero se abre porque el Quijote acaba de publicar, la editorial Cátedra, un libro sobre el Quijote en el arte y en el pensamiento. Están todos, todos. Vargas Llosa, Kundera, Oscar Wilde, todos. Todos han hablado del Quijote como la gran obra. La gran aportación de España al mundo es el Quijote.
Para conmemorar precisamente el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, que es lo que hacemos nosotros aquí, de manera mucho menos humilde, la Biblioteca Nacional ha organizado una exposición inédita. Dicen que con ella se salda una deuda pendiente con el autor de El Quijote. Hasta el 22 de mayo se puede visitar la muestra conmemorativa Miguel de Cervantes, De la vida al mito, 1616-2016. Sobre esta exposición hemos hablado con la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos.
Esta exposición lo que muestra es la vida de Cervantes, Cervantes como hombre, Cervantes como personaje y finalmente Cervantes como mito. Reúne piezas que nunca han estado expuestas y desde luego nunca han estado expuestas juntas, y yo creo que es una exposición histórica y además que va a dejar un después en relación con lo que se conoce sobre Miguel de Cervantes.
Profesor, ¿murió siendo un hombre pobre?
Murió paupérrimo. Él era terciario franciscano, lo vistieron con el hábito franciscano, lo enterraron en el convento, y como tantas cosas, ese cadáver en el convento a lo largo de los años se hicieron obras y desaparece. De hecho, últimamente se ha investigado mucho, se ha trabajado mucho, se sabe que está con otros restos, y quien vaya a Madrid, al barrio de las Letras, pues mira, puede visitar el sitio donde está, no los restos, que pueden estar mezclados con otros y están mezclados con otros. Pero sí sabemos el sitio, la iglesia donde fue enterrado, y ahí está Miguel de Cervantes.
Este ha sido nuestro humilde homenaje a tan insigne personaje, don Miguel de Cervantes Saavedra. Profesor, con una paisana suya me despido hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.